Kosher Chef, con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña.
Una vez más tenemos la suerte de empujar las puertas de la cocina de Pinchas Ben Abraham. Hola, Pinchas.
Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Sefarad. Una vez más con vosotros para dar a conocer el patrimonio judío. Y no judío, porque por supuesto algunos platos se convertirán en judíos porque damos nuestros toques personales para dar un poco amplitud a la creatividad que pueda tener cada amo o ama de casa. Es un poco también importantísimo.
Claro, nosotros los hacemos caser.
Exactamente.
Bueno, ¿y hoy qué vamos? Sí.
Si os parece bien, el plato que presentamos es un plato que posiblemente lo habéis oído hablar muchísimas veces. Se trata de una sopa de verduras, pero con champiñones, con un toquito de champiñón, como parte proteica. Muy sencillo, por supuesto, y que evidentemente se puede adaptar en cualquier comunidad y en función a las hortalizas y verduras que nos puede ofrecer el mercado local. Dicho esto, si te parece bien, hacemos una pequeña pausa y empezamos a coger blog y lápiz para tomar nota de esta receta creativa. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo. Ahora volvemos.
Vamos para allá.
Con el vino, mucho y bien a él le vino.
¿Qué necesitamos para hacer la sopa de verduras con champiñón?
Vamos a ver, cogeremos las verduras más básicas, más elementales. Por ejemplo, un puerro grande, carnoso, de estos gruesos, una cebolla, más o menos unas 300 gramos de patata pelada, por supuesto, una zanahoria, también podemos poner un nabo también peladito, y, ¿por qué no?, unas hojitas de col. Con estas verduras perfectamente podemos arrancar y hacer la base de una buena sopa de verduras. Evidentemente, si en el título de la sopa le hemos dicho sopa de verduras con champiñones, podemos coger el champiñón clásico que utilizamos mucho en España y, por supuesto, en algunos lares del Mediterráneo, que es el champiñón blanco llamado champiñón de París, o lo que hacen algunos países anglosajones que son más propensos a utilizar lo que llamamos nosotros el champiñón oscuro, que es el portobello. Uh-huh. Los dos evidentemente son compatibles con estas verduras que hemos citado. Más o menos, ¿qué cantidad? Aproximadamente unos 200 gramos como mucho, porque a pesar de que parece una cantidad bastante grande, luego esto reduce y no queda nada. A ver, ¿cómo preparamos estas verduras? Pues muy sencillamente es pelarlas y las podemos cortar todas en juliana o en pequeña brunoise, es decir, pequeños trocitos pequeños. Es decir, podemos hacerlo de una manera o de la otra. Luego visualmente veréis que es diferente. Si hay que comer con niños pequeños, por supuesto, en la mesa habrá niños pequeños, la cortamos toda en brunoise y será más fácil de tragar, dicho de una manera un poco más popular. Si hacemos estas tiritas largas, a veces se nos puede obstaculizarse a la hora de tragar la sopa. Por tanto, solución, yo creo que ahí la tenéis vosotros en vuestra casa. Esta verdura, por supuesto, una vez pelada, cortada en función a lo que habéis elegido, la solemos rehogar en una cazuela con aceite de oliva virgen. ¿Qué cantidad? Con medio decilitro es suficiente. Vamos rehogando las verduras con un orden, por supuesto, un poco cronológico. Primero pondríamos las liliáceas, es decir, la cebolla y el puerro. A continuación pondríamos, por supuesto, el nabo y la zanahoria. Y por último pondríamos la patata y la col. A la col, a las hojas de col, recordad quitar la parte más dura, que es la penca, que une, digamos, la matriz que une el resto de la hoja verde. ¿Por qué? Porque evidentemente es mucho más coriáceo, es mucho más duro y la hoja es mucho más fácil de cocer. Tenemos esto rehogado, sazonamos con una pizca de sal, podemos poner una pizca de pimienta. Hay gente que le encanta añadir un poco de cilantro fresco, cortadito, o si no, en polvo. Incluso una pizquita de comino no le viene nada mal, sin abusar, por supuesto. Y en este caso le añadiríamos, después del asesoramiento, blandiendo champiñones también cortados en laminitas o en brunoise, como queráis.
¿Cuánta agua?
Esta cantidad podemos verter aproximadamente litro y cuarto más o menos de agua. Si agua que se quiere reemplazar con caldo vegetal, pues no pasaría nada. dejamos que arranque a hervir, por supuesto. En 10-15 minutos tiene que estar la sopa, todos los elementos cocidos. Pensad que se han rehogado y el corte es muy pequeño con la cazuela, con el aceite de oliva. Y en el último momento rectificamos de sal, si es necesario. Y para darle un toque más especial, yo pondría a cocer unos huevos, por ejemplo, uno o dos piezas de huevo. Los pelaría y lo cortaría a trocitos pequeños, y este huevo cocido, a la hora de servir la sopa, lo añadiríamos a la sopa y nos queda una sopa sencillísima y muy, muy, muy sabrosa. ¿Por qué? Porque el conjunto de hortalizas y el champiñón pues son verdaderos los protagonistas que aportarían este sabor tan peculiar. Y es una sopa que tiene cabida en cualquier época del año, y por supuesto, luego vosotros en vuestras regiones o lugares diferentes del Mediterráneo, pues podéis añadir aquellas verduras semblantes o parecidas que las que hemos citado. ¿Qué te parece?
Pues muy apetitosa y perfecta para esta época en la que empieza ya a venir el frío. ¿Hacemos otra pausa?
Vamos a hacer una pausa y empezamos con un plato dulce. Hoy ponemos un postre.
Muy bien. A ver cómo nos vas a endulzar la vida hoy.
Bueno, ¿por qué no? Pues un poco sorprendente también, un poco la creatividad, parece. La propuesta que os hago hoy es una tarta de espinacas dulces. ¿Qué te parece?
Wow, pues muy, muy, muy original.
Vamos a ver, también es muy sencillo, no es nada complicado. Parece que diga, ay, el nombre es eso, será un poco complejo. No. Vamos a dar unas cantidades también para que tengáis referencia y a partir de aquí vosotros podáis modificar a vuestro gusto. Podemos utilizar más o menos entre 300 y 400 gramos de queso fresco, ¿de acuerdo? 150 gramos de azúcar, un manojo de espinacas, el cual habremos limpiado y cocido un minutito, o escaldado un minuto. Es decir, cogemos, hay gente que las suele utilizar congeladas, pero bueno, si son frescas mucho mejor, me encantan las espinacas frescas, y en este caso quitamos el rabillo, agua al fuego con una pizca de sal, uh-huh. O si no, no importa necesariamente poner sal, porque evidentemente la finalidad de esta espinaca sea un plato dulce. Cuando arranca a hervir, introducimos la espinaca limpia. Arranca a hervir, calculamos un minuto y automáticamente esta cacerola con el agua lo vertemos en un colador grande para que se nos vaya todo el agua, uh-huh. Y dejamos enfriar la espinaca y luego la exprimimos bien exprimida y nos quedará un manojo de espinacas escaldadas o cocidas, en el cual le vamos a cortar cuatro trozos groseramente. Uh-huh. A continuación necesitaremos también cuatro huevos crudos, obviamente, medio limón rallado, 100 gramos de almendra molida y una pizca de canela. Fijaos bien, todos estos elementos, queso fresco, azúcar, espinacas escaldadas, los cuatro huevos, sí. el medio limón rallado, los 100 gramos de almendra, la canela, se va dentro de un cuenco y con un brazo eléctrico lo que hacemos es una trituración total, que nos quede un líquido cremoso, homogéneo, que será, digamos, la base de esta tarta de espinacas. Obviamente necesitaremos un molde de tarta desmontable al cual habremos forrado con una masa característica salada o semisalada, como puede ser la de hojaldre, como puede ser una pasta quebrada, como puede ser una pasta sable, o la que muchísimas veces os he comentado que es muy fácil de hacer, la más popular de las populares, que la hemos citado con otras preparaciones, que es una tacita de agua, una tacita de aceite de oliva, mezclamos los dos elementos y vamos añadiendo harina floja hasta conseguir una masa homogénea, compacta y que sea manejable. Esta misma masa nos puede servir para forrar, evidentemente, este molde de tarta desmontable, que una vez que tengamos el molde forrado con cualquiera de estas masas, incorporaremos el triturado cremoso de espinacas junto con el queso, por supuesto, la almendra y los huevos, que será la parte cuajante, y introducimos el molde en el horno, que ya habremos precalentado, por supuesto, más o menos a 180 grados, 180, 160, 170, uh-huh. Y con un tiempo de unos 40 minutos, 35, 45 minutos, todo dependerá del grosor del molde de la tarta, tendremos una tarta cocida espectacular, uh-huh. Sensacional, y que rompe un poco los esquemas de lo que son las tartas típicas de esta índole, de manzana, o de frambuesa o de fresas, y qué bueno que es algo totalmente diferente. Por supuesto, es importante no hervir muchísimo la espinaca, simplemente os he dicho un minuto, porque cuando más la pongamos a cocer, más oscuro nos quedará el verdor de la tarta una vez finalizada y cocida.
Claro. Tengo una
y luego, si queréis, por supuesto, la podéis, a la hora de servir, lustrar con un poco de azúcar en polvo por encima, o si no, tal cual, con un poco de alguna mermelada que tengáis a mano.
¡Qué rico! Y quedará como un colorcito verde, ¿no?
Exacto, es espectacular.
¡Qué bonita!
Parece una tarta de pistacho.
¡Ay, qué buena! Oye, tengo una duda, Pinjas. No es... porque a veces te recomiendan meter antes un poquito la base para que se hornee un poquito y luego ya introducir el relleno. Aquí no.
Sí. Vamos a ver, tu recomendación, además es una recomendación que yo te la voy a robar y transmitir a nuestros oyentes, por supuesto. Se puede utilizar perfectamente este sistema de precocinar un poquitín el molde forrado. Ahora también depende de en qué tipo de pasta.
Claro.
Son pastas muy, muy, muy pesadas, o muy pesadas, ¿entienden? Una pasta quebrada a una pasta de hojaldre. Si es a la hora de extender la masa, la dejamos bien delgadita, no es necesario.
Vale.
No es necesario. Aún así, sí que tendríamos que tener muy presente lo que tú has dicho, cuando tenemos un molde de pared recta, que es decir, que la pared del molde y la base del molde nos hace un ángulo de 90 grados.
Uh-huh.
Esto sí que es necesario precocinar para endurecer la masa, porque muchísimas veces se ha puesto la masa cruda con estos moldes característicos de base y pared angular, y en el momento de que va absorbiendo el calor del horno, se suelen desmoronar la pared.
Sí.
La pared cae sobre el relleno antes de cuajarse.
Uh-huh.
Por tanto, lo que has dicho es una cosa a tener muy, muy en cuenta. ¿Eh? Es uh-huh. decir, ¿podemos hacerlo precocinar un poco la base? Sí. Si el molde es abierto, que la angulación no tiene 90 grados, tiene en este caso 120, no es necesario.
Uh-huh.
Así de sencillo.
Muy bien, pues... otra cosa que hemos aprendido de ti. Te agradecemos mucho estas recetas tan originales y tan apetitosas y te convocamos
y
para la
y sencillas.
Exacto. Y te convocamos para la semana que viene. Shabbat Shalom.
Yo no, Shabbat Shalom a todos los oyentes de Radio Sefarad.